Bueno, a ver, yo nací en Cuba, pero reboté después en varios países. Mi último rebote ahora es en Quito, Ecuador, donde vivo. Y en realidad yo me metí en la radio por, iba a decir yo, por aburrimiento. Yo andaba ahí dando clases en la frontera entre República Dominicana y Haití, en un colegio campesino, en una zona sumamente pobre, sumamente empobrecida. Como estaba ahí medio aburrido, yo dije, vamos a ver si hacemos algo en radio. De radio no sabía nada, absolutamente. Y contraté ahí un programita para pasar cuatro músicas tontas y cuatro comentarios más tontos ahí. Estando en esas, un grupo de campesinos que les había robado el terrateniente las tierras, me vino a visitar, no sé por qué motivo. Vinieron de noche y me avisaron que a la siguiente noche iban a invadir las tierras. Al frente de ellos había un campesino que le habían volado las dos piernas, andaba en su silla de ruedas, y él era el que comandaba la recuperación de las tierras. No me pedían otra cosa sino que les acompañara. Yo fui, por supuesto, a acompañarles a medianoche, fui con mis micrófonos a grabar hasta los efectos sonoros cuando ellos cortaban los alambres y se metían en las tierras que eran de ellos. Y les grabé lo que hablaba el discapacitado, aquel que iba en su silla de ruedas, pero él decía, yo entro porque entro. Se metieron en las tierras y se armó el gran lío al día siguiente. Al día siguiente yo también pasé los ruidos, los discursos, la rebelión de aquellos campesinos y campesinas que recuperaban sus tierras. Por supuesto, el programa me lo cerraron. Ese mismo día me hicieron un expediente de deportación porque yo no tenía nacionalidad dominicana, me mandaron a la policía, ellos le metieron bastonazos, pero volvieron. Para mí fue la primera y gran escuela de descubrir el poder de la palabra, el poder de la palabra pública. Una radio comunitaria no es una radio light, es una radio revolucionaria, es una radio subversiva, es una radio que lucha y se compromete con las luchas y que acompaña al pueblo en sus denuncias, en su indignación. Para mí fue aquello una gran escuela. Te estoy hablando del año 68, hermano, imagínate, ¿no? Muchos de ustedes no habían nacido todavía. Para mí fue, como te digo, una experiencia inolvidable, y a partir de ahí tuve otras experiencias en distintos lugares de América Latina. No tuve la oportunidad de estudiar periodismo, no tuve la oportunidad de estudiar nada de comunicación, pero pienso que uno aprende de la práctica y que uno aprende evaluando la práctica, y tuve lindas prácticas que otros compañeros y compañeras me ayudaron a evaluar.
Bien. Bueno, y ahora, si quieren, entramos.
Sí, que sí.
¿Sí? ¿Quieres arrancar?
No, estamos frente a la posibilidad de tener por primera vez una ley de radiocomunicación de la democracia. No sé si estás más o menos al tanto de que aquí se elaboraron 21 puntos.
¿Cómo no? Los he leído y están estupendos.
Ajá, bien. De los cuales ya sabemos hoy que uno de los 21, pero ya son 20, ya uno se cayó.
¿Cuál?
El 17, el de la propaganda. El que limitaba las propagandas, el que limitaba las tandas, el que impedía, ¿no? Digo, todas esas cosas encubiertas que va. Bien. Bueno, queríamos saber un poquito, centrando, porque ¿qué es lo que nos parece, tal vez, qué es lo que podemos llegar a ver? Va a haber un 33%, lo dice uno de los puntos, y podría ser tomado en el proyecto de ley. Va a haber un 33%, una porción para radios comerciales, otro 33% para las comunitarias, y un 33% para las radios llamadas públicas. Nuestra experiencia en Argentina es que las redes públicas no existen. Son radios del Estado, manejadas por el gobierno. Entonces, ¿cómo ves ese panorama?
Yo lo veo indispensable, y de alguna manera lo que ha ocurrido con los legisladores uruguayos preludia, o debería de preludiar, un buen pronóstico para ustedes. En Uruguay se ha aceptado la reserva de la tercera parte del espectro para los medios comunitarios en todas sus bandas. Esto, que a algunas personas les parece un escándalo, es como de Elemental Watson, ¿ya? Porque la pregunta previa a toda esta discusión es ¿quién es el titular del espectro? ¿Quién es el dueño de las frecuencias de radio y televisión? Tanto en las frecuencias analógicas como las próximas digitales numéricas. La respuesta que siempre dan es el Estado es el dueño. ¿Quién dijo que el Estado es el dueño? Las frecuencias de radio y televisión son un bien público y universal. La UIT, en el año 92, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, deja bien claro que el espectro radioeléctrico es un bien público, es un bien limitado, es un patrimonio común de la humanidad. Si es un patrimonio común de la humanidad, ¿quiénes somos la humanidad? Nosotros y nosotras. Nosotros somos los dueños de esa frecuencia. Reservarle a la sociedad civil, es decir, a nosotros y nosotras, el tercio del espectro es como lo mínimo a lo que se podría aspirar. Ellos, por supuesto, no quieren ni el mínimo, porque quieren acaparar y monopolizar todo. El que haya un tercio para los medios públicos me parece muy bien. No hay, pero debe de haber. No hay, pero tendría que haber radios poderosas, televisoras poderosas, como tú bien dices, no del gobierno, ni siquiera del Estado, sino radios de servicio público. ¿De quién es la BBC? Cuando los directores de la BBC se opusieron a Tony Blair en la sinvergüenzada de la guerra de Irak, Tony Blair quiso cerrar la BBC y no pudo. Eso es una radio de servicio público que tiene independencia editorial para criticar las sinvergüenzadas incluso del primer ministro británico. Tendríamos que tener unas radios nacionales, unas radios municipales, unas radios públicas de servicio público que tuvieran la misma independencia. En ese sentido, radios y televisoras. En ese sentido me parece súper bien que el espectro lo partamos en tres pedazos, el pastel a tres pedazos. Un pedazo para los privados con afanes de lucro, con fines de lucro o de lucro sin fin, porque a veces por ahí va la cosa, ¿no? Un tercio para las radios comunitarias, para los medios comunitarios y un tercio para los medios públicos. Súper bien me parece y creo que hay que batallar por eso. Fíjate, en la nueva constitución de Ecuador, donde vivo, que se aprobó hace 15 días, esa nueva constitución habla en uno de sus artículos de que van a acceder a las frecuencias de radio en igualdad de condiciones los medios públicos, privados y comunitarios. Queremos engancharnos en ese artículo constitucional para decir, si es en igualdad de condiciones, vamos a dividir la torta a partes iguales. Un tercio, un tercio, un tercio para cada uno. Volviendo a tu pregunta, esa pelea por el tercio del espectro reservado para los medios comunitarios hay que darla y hay que ganarla. Hay que ganarla. Y hay que hacerle ver a estos señores de empresarios privados dictadores. Dictadores porque dictadores es el que monopoliza y acapara. Y si es mala la dictadura del Estado, peor todavía es la dictadura del mercado. Ahora se les acabó el cuento, porque como quedaron en bola, ahora quedaron en bola sus grandes teorías neoliberales, ¿verdad? La mano invisible del mercado resulta que...
Sí, yo creo que igual lo peor de todo es que esas empresas que tienen en sus manos los medios de comunicación nos hacen creer que más allá del lucro, que no debe ser tanto según ellos, están al servicio de la comunidad.
Sí, sí, sí. Hasta la Monsanto dice que está al servicio de la ecología.
Hasta la Policía Federal también.
El gran truco de ellos que se resume en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿verdad? Ese gran truquito que han demostrado ahora en las bolsas de valores y que tenemos que desenmascarar. Bueno, se les ha caído la careta solitos a ellos, ¿no? Sí. Pero volviendo a la ley, esos 21 puntos, no sabía que el 17 lo habían torpedeado, son puntos buenos, es una propuesta excelente y tenemos que pelear para que desengaveten, para que desencajonen esa ley.
Más allá de la experiencia, digamos, ecuatoriana, ¿usted conoce experiencias parecidas donde, digamos, esta división en tres de la comunicación se esté dando.
Salvo Uruguay, no. O sea, Uruguay yo creo que es la primera legislatura que aporta esto. La lucha de ustedes todavía no se ha ganado, pero hay que ganarla. En otros países se ha logrado, aunque no con esa división de tercio, 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 se ha ganado mucho espacio en el espectro. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela ha repartido algo así como 250 frecuencias de radios comunitarias, todavía no de televisoras comunitarias, a organizaciones sociales, movimientos, sociedad civil. Eso está bien bueno. Colombia, a pesar de ser un gobierno de ultraderecha como el del narcopresidente Uribe, a pesar de eso, ha tenido la inteligencia de distribuir algo así como 700 frecuencias a comunidades, iglesias, universidades, grupos. ¿Por qué lo hizo? Por amor a... no sé por qué lo hizo, pero han distribuido a través de un Ministerio de Comunicaciones y de Cultura que ha tenido sensibilidad para ello. Hay países donde el panorama está peor que aquí en Argentina. Estoy pensando en México. México es tal vez el país más monopolizador. Ellos hablan de un duopolio porque entre Televisa y TV Azteca se meriendan el 95% de toda la frecuencia. O sea que 100 millones de mexicanos no tienen otra voz ni otros ojos que Televisa y TV Azteca, que por supuesto fueron cómplices directos del fraude de Calderón y de los fraudes anteriores que se han dado en las elecciones mexicanas, ¿verdad? Hay otros países peores que Argentina. Hablemos del vecino Chile. ¿Cómo es posible que en Chile todavía la sociedad civil solo tenga acceso a potencias de un vatio? De un vatio, es una inmoralidad sin nombre. Y para conseguir ese vatio con prohibición publicitaria, tienes que llenar unos carpetones que no acabas nunca. Se te van 3 años en llenarlo, pero a los 3 años tienes que llenar vuelta otra vez, porque cada 3... No, es una total inmoralidad. En Brasil, en el inmenso Brasil, Lula está persiguiendo a los medios comunitarios, y hay que decirlo así. El Ministerio de Telecomunicaciones de Brasil persigue a las radios comunitarias en Brasil, peor que antes. En tema de comunicaciones, nuestro ilustre Lula, la verdad que nos ha defraudado completamente. En el Gran Brasil te dan a las radios comunitarias potencia de 25 vatios. La colectiva va a tener 300, ustedes ya van a tener 12 veces más que lo que se autoriza en Brasil. Imagínate, tú tienes una radio de 25 vatios en la Amazonía brasileña para que te escuchen 3 monos, ¿verdad? ¿Y quién te va a escuchar ahí? Solo te autorizan 25 vatios. La red del globo maneja millones de vatios y a la sociedad civil, que es la titular del espectro, le dan 25 vatios. Inmoralidad, eso es un delito, porque si delito es robar lo ajeno. Si yo me meto en tu casa y te robo el sofá, yo soy un delincuente. Y si yo me meto en el espectro y robo las frecuencias que no son del Estado, que no son del mercado, sino que son de nosotros, estoy cometiendo un delito.